Muy buenas tardes a todos. Estamos en el directo para compartirles una pista de nuestras casas basada en el pasaje cuando fue robada. Fue llevada a la cautividad y el arca tuvo que pasar por diferentes lugares hasta después llegar a su verdadero lugar de origen, al lugar donde Dios quiso después traerla, que fue a Sion, a Jerusalén, a la casa de David. Y hemos estado viendo diferentes casas y la semana pasada estuvimos viendo la quinta casa. En realidad no la llegamos a tocar, solamente hacemos un poquito de referencia en el pasaje de Segunda de Samuel, capítulo 6, adentrándonos primeramente en el sentido de lo que la presencia significó y todo aquello que fue difícil de poder comprender para llegar al punto de que el arca fue definitivamente, de alguna forma, casi abandonada. Nadie quería saber nada porque, de alguna forma, cada vez que el arca estaba en algún lugar, ocurrían cosas, había juicios. Ocurrió en el tiempo de los filisteos, en casa de los filisteos, en Bet-Semes, hubo total ignorancia en la casa de Kiriat-Jearim, y después llegamos por fin al tiempo de la casa de Obed-Edom. Y quiero que compartamos juntos, leamos otra vez el pasaje en 2 de Samuel, capítulo 6, y el versículo 9 hasta el 12, para hacer una referencia primeramente a este episodio y después adentrarnos a la enseñanza de esta tarde. Si tú no has visto alguna de las otras predicaciones, es bueno que lo hagas porque de alguna forma todas van hiladas hasta llegar a este punto que es quizás la parte final de este mensaje. Vamos a 2 Samuel capítulo 6.
Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David.
Muy bien, la casa de Obededón. Quiero, antes de comenzar a hablar de la casa, hacerles partícipe de un elemento muy importante que revela la situación en la que David se está encontrando y aquello que Dios quería que él aprendiese en esta experiencia. Una experiencia difícil porque él venía tan contento llevando al arca y de repente encuentra una muerte en medio de ese tiempo y él, de alguna forma, se da cuenta que no puede llevar la casa de esa forma, que Dios está desagradado y la deja en casa de este hombre. Vamos un momento a leer 2 de Samuel capítulo 6, versículo 21, porque yo quiero que tú veas cómo David se refiere a sí mismo. Versículo 21.
Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová.
Ya lo hablamos la semana pasada, este es el pasaje donde cuando llega David, Mical se está burlando de él porque lo ve como indigno de alguna forma despojarse, ir semidesnudo, danzando delante de Dios. Y entonces él dice, Dios me eligió, y miren la frase que dice, me constituyó como príncipe, príncipe sobre el pueblo de Jehová. Ven un momento a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 8. Esa es la manera como él habla de sí mismo. Y ahora vas a ver cómo habla Dios de David. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8.
Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel.
Dios siempre vio a David como príncipe. Y una razón es porque David era un príncipe y Dios era el rey. Esto es muy importante porque revela el corazón y el carácter, por qué Dios elige a David. Porque de alguna forma David tenía claro que él no iba a ser el rey sobre Israel, sino que él iba a ser un príncipe, alguien que iba a representar la autoridad de Dios entre el pueblo, pero él no iba a ser el rey. Dios iba a ser el rey. Esa es la forma y la manera en la que Dios quiso hacerle ver a David la importancia de cómo él tenía que llevar el arca. La importancia es que él estaba trasladando, transportando al rey a Jerusalén. Él era el rey. Él podía dar órdenes. Él podía legislar leyes, él podía decir y determinar las cosas que podían ocurrir en su reino. Acababa de ser rey sobre todas las tribus, había estado en Hebrón 6 años y medio, ahora está entrando a Jerusalén, llegando a ser rey sobre todo Israel, todo el pueblo. Los ancianos lo han ungido rey y ahora él tiene la autoridad para determinar qué quiere ser y qué va a ser para su pueblo. Y Dios empieza a poner sobre él un freno en cuanto a lo que es el temor de Dios, la santidad de Dios y lo que es Dios para su pueblo y lo que Dios quería que él fuese para su pueblo. David iba a ser un príncipe, iba a reinar a efectos de hombres, pero iba a ser un príncipe que iba a permitir que Dios reinase entre ellos. Dios estaba haciéndole ver a David que estaba llevando al rey a Jerusalén. No estaba llevando un amuleto, ni un instrumento, ni un mueble, estaba llevando al rey a Jerusalén. La entrada del arca era la representación de la entrada del rey a Jerusalén. De la misma forma que después lo vimos en los días de Jesús, entrando el rey por la misma puerta, incluso que está entrando David. Y después, años después, lo veremos cuando en su segunda venida venga para entrar por la misma puerta y hacer ver que él es el rey sobre toda la humanidad. Esto es muy importante porque en realidad la presencia siempre nos define delante de Dios. Siempre la presencia nos hace saber quiénes somos cada uno de nosotros. Cuando tú llegas a la presencia de Dios, Dios te hace definirte como tú eres. Por ejemplo, cuando el arca llegó a los filisteos, la presencia de Dios hizo que los filisteos fuesen revelados como hombres rebeldes, impíos. Por tanto, por más que se pusiesen máscaras o pareciesen buenos, la presencia determinó quiénes eran. Un pueblo impío, rebelde ante Dios. Cuando el arca llegó a desaparecer y Israel empieza a lamentar, entonces Dios hace ver que el pueblo de Israel delante de él son absolutamente rebeldes, se han rebelado contra Dios y han estado todo el tiempo rebelándose contra él, incluso poniendo otros dioses delante de él, estableciendo sobre ellos otros altares altos, y Dios les hace ver cómo son para él, que son rebeldes. Los filisteos son impíos, los israelitas son rebeldes. ¿Quiénes eran los de Betsemes, sacerdotes, sin temor de Dios, sin santidad de Dios, sin entendimiento de lo que es el respeto de Dios? Tocan, abren el arca sin ningún sentido, cuando ellos saben perfectamente como sacerdotes que eso estaba prohibido. La presencia reveló que los de Betsemes eran un pueblo sin temor de Dios, sin santidad. Cuando llega Kiriajerín se da cuenta lo mismo. El pueblo de Kiriajerín que viene mezclado con los gabonitas es un pueblo que son de oficiales, de oficios siervos, de oficios alguien que por un pacto tienen que servir de por vida, pero no son siervos por amor. No hacen las cosas porque aman a Dios, sino porque han sido obligados por un pacto. Así es que la presencia reveló cuál era el carácter de ellos. 20 años el arca y nada había pasado en ese lugar. Y a David le pasó igual. Dios reveló a través de este hecho que está aquí, y la manera en que Dios para a David de cómo lo va a llevar, cómo va a llevar el arca a Israel, y le hace ver, David, quiero que tú recuerdes algo. David, tú eres príncipe, yo soy el rey. Tú puedes dar muchas órdenes, pero cuando se trata de mi pueblo y de lo mío, el que tiene la hegemonía soy yo. Pero cuando llega a la casa de Obededón, entonces aparece algo muy hermoso, y es que de repente Dios se revela a Obededón como Dios. Y quiero explicarte esto porque es muy importante. Dios había dejado de tener la hegemonía entre su pueblo. Entre tanta idolatría y tantos años, 400 años con los jueces, en tantas cosas que se habían vivido en los tiempos de Elí, Dios había dejado de ser Dios para su pueblo. Ya era una divinidad más, era uno más. Por tanto, para ellos ya Dios era como cualquier otra persona. Dios tuvo que sacar su presencia en medio de ellos para que después de unos 120 años añorasen, lamentasen en pos de Dios para que regresase su presencia a ellos. Dios quiso otra vez mostrarse para ser Dios para ellos. Recuerda la importancia de que cada uno en la presencia revelamos cómo es Dios para nosotros y cómo Dios nos ve. Cuando llegó a casa de Obed-edom, Dios se dio cuenta, Dios pudo percibir, por eso se fue ahí, que Obededón iba a tratar ese arca de la presencia, iba a tratar a Dios como Dios. Esa hegemonía de Dios que tú la puedes ver en los patriarcas, la puedes ver en los días de Abraham, la puedes ver en los días de Moisés, había desaparecido entre el pueblo. Ya Dios era uno más. En medio de la no sé qué, teniendo un tabernáculo que estaba corrupto, un sacerdocio corrompido, y él estaba en medio de ahí, como si fuese alguien más. Y Dios dijo, no, yo voy a sacar mi presencia de este lugar porque yo voy a hacer valer que yo soy Dios entre el pueblo. David fue elegido precisamente por Dios para que justamente determinase y aprendiese que él tenía que enseñarle al pueblo que Dios era rey y tenía que enseñarle al pueblo que el rey iba a ser él, no David. David iba a representar a Dios, pero el rey iba a ser Dios. Dios iba a reinar otra vez entre su pueblo. Se transgredieron lugares, se transgredió la naturaleza de Dios, se transgredió su santidad, se transgredió su hegemonía, su autoridad. Dios ya no era Dios para ellos. Eso trajo un enorme dolor y tristeza en el propio corazón de Dios, hasta el punto que tuvo que salirse de su pueblo, estar aislado de ellos hasta que Dios pudiese encontrar una casa que llevase a Dios al pueblo en la manera como Dios siempre había querido ser para ellos. Tomó un hombre, David, para hacerlo príncipe y hacerle ver que aunque él iba a ser rey en cuanto al orden de la naturaleza de los hombres, el rey iba a ser Dios. Tomó a un muchacho para hacerlo sacerdote, Samuel, y hacer entender y ver que a través de ese sacerdocio Dios iba a levantar una generación de sacerdotes y de hombres que iban a honrar con santidad a Dios. Y tomó en medio de eso una casa, la casa de Obed-Edom, para manifestar una de las cosas más importantes de Dios, su naturaleza. Todos estamos muy empeñados a veces en que sea manifiesto el poder de Dios, las obras de Dios, lo que Dios hace. Hay muy pocos que están interesados en que Dios manifieste su naturaleza. Si papá llega a tu casa y todo el tiempo te está dando regalos y tú lo recibes porque te da regalo y los hijos dicen, papá, ¿qué he traído? Papá, ¿qué me traes? Y papá, ¿qué me traes? Papá llegará un día que cuando no traiga regalos, entonces lo ignorarán, porque a papá lo han visto siempre solamente como el hombre que trajo regalos, pero no lo han visto en su naturaleza de padre. Aunque no traiga regalos, aunque no traiga beneficios, aunque no traiga el juguetito o lo que le gusta al niño, él es padre, su naturaleza de padre, autoridad de padre, su honra de padre. Es la realidad de lo que se vivió. Dios había pasado a ser un amuleto, un juguete, un mueble. Y en ese momento Dios dijo, bueno, voy a sacar mi gloria, voy a sacar mi presencia, y voy a enseñar a este pueblo que lamenten por mí, que lloren por mí. Voy a enseñar a un sacerdote qué significa administrar la presencia. Obed-Edom, hay muchos que hablan que era geteo, por tanto que era filisteo. Otros dicen que era levita porque venía de una ciudad levita, de la ciudad de refugio en Judá. Pero en realidad yo creo firmemente que era un levita. No hay forma de poder bíblicamente entender que era otra cosa que no un levita. Es importante lo que después vamos a hablar de esto, pero quiero que veas cómo Dios toma a un hombre para volver otra vez a hacer ver la importancia de administrar a Dios, de administrar la presencia de Dios. Ellos vieron, todas esas casas vieron a Dios bajo un juicio, y el único que lo vio bajo la bendición fue ese hombre, Obed-Edom. Dios es Dios y se manifiesta en una casa que no lo dejó fuera, no lo dejó, no se fue y dijo, no sabemos qué hacer con esto. Dios se manifiesta en un lugar donde él no fue un mueble, ni fue un amuleto, ni fue un juguete, donde Dios fue Dios para ellos. Qué interesante, Dios fue Dios para ellos. Dios deja claro que es Dios. Y quiero decirte algo. Bíblicamente, las veces que tú ves a los hombres reconocer a Dios como Dios, casi siempre tiene que ver con juicios. Tú muy pocas veces puedes ver a la gente reconociendo a Dios en su naturaleza cuando ves a Dios en la bonanza de las bendiciones. Al contrario, tú acabas viendo a Dios, reconociendo quién es Dios, cuando ves los juicios de Dios. Nabucodonosor reconoció a Dios cuando vio los juicios de Dios sobre su propia vida. El pueblo se la pasó viendo a Dios en un montón de bendiciones, pero no lo reconoció como tal hasta que no pudo ver los juicios de Dios. Faraón no reconoció a Dios como Dios hasta que no vio sus juicios. Hay una medida en la que podemos llegar a ver a Dios sin tener que tenerle miedo. sino teniéndole temor y santidad. Pero confundimos el miedo con el temor porque no hemos comprendido ni entendido lo que es la naturaleza de ver a Dios como Dios en nuestras vidas. Estamos muy interesados en ver el brazo de Dios, pero no ver el rostro de Dios. Y en el rostro de Dios vemos su naturaleza y en el brazo vemos sus obras. Por tanto, es una necesidad que no confundamos miedo con temor. David tuvo miedo de la presencia. Los de Betsabé tuvieron miedo de la presencia. Los filisteos tuvieron miedo de la presencia. Amado, pero en la casa de Abinadab hubo miedo de la presencia. Pero cuando llegó a la casa de Obededón, no hubo miedo. Lo que hubo fue temor, reverencia, deseo de Dios. La casa de Obededón sonrojó, lo dijimos el otro día, significa eso, Obededón, siervo de Don. Edón significa rojo, de ahí viene el término Adán. Y está hablando de eso, cómo él sonrojó al mismo rey David, sonrojó a todo el mundo. Un hombre que nadie apenas había tenido entendimiento ni conocimiento, nadie sabía de él. Apenas David, porque si lo dejó ahí es porque conocía algo de él, pero los demás no. Y él sonrojó porque fue el único que permitió, escucha, que Dios fuese él, Dios. No que como tengo la presencia soy yo, y entonces yo me beneficio, yo soy buen hombre, yo hago muchas cosas, mira cómo Dios me beneficia. Y como, no, que Dios es Dios y soy yo, es Dios. No es que Dios está conmigo y entonces se muestra quién soy yo. No, es que Dios está conmigo y se muestra quién es él. Hay una gran diferencia en permitir que la presencia esté medio nuestro, para que Dios sea el que se muestre y no para que nosotros seamos mostrados. ¿Cuántas veces hemos visto experiencias de hombres que han tenido presencia, que han visto señales, que han visto ángeles, que aún han visto al mismo ángel de Jehová y han escrito libros para que todos sepamos lo que pasó en sus vidas después que Dios estuvo con ellos? Y ahora yo te digo algo. ¿Qué debe de pasar en nuestras vidas para que Dios sea Él? No yo, para que Él sea Él. ¿Será necesario que haya muchos juicios para que Dios siga siendo manifestándose como Dios? ¿O podremos permitir que Dios siga manifestándose como Dios sin necesidad de juicios, simplemente porque le tememos, porque le honramos, porque le alabamos y porque estamos sometidos a su hegemonía y voluntad? Muchos fueron candidatos a la bendición, pero no todos fueron bendecidos. Muchos fueron candidatables para ser bendecidos, pero solo una casa lo fue. El resto no encontró eso. Pocos obtuvieron la bendición de administrar la santidad de Dios. Pocos tuvieron la bendición y el temor de Dios de administrar santidad. Para administrar santidad hace falta temor de Dios. Es difícil administrar presencia y santidad de Dios sin temor de Dios. Porque el temor de Dios es un freno para nuestros actos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez. Es un freno constante. La satisfacción humana no se logra por obtener cosas, sino se logra por ser. Así que imagínese usted lo que supone para Dios el ser. ¿Qué significa Jehová? Yo soy, es el mismo ser, es el verbo ser presente continuo. No es ni pasado ni será futuro, es presente continuo, es todo el tiempo, está continuo, es presente. Es la realidad de su naturaleza, él es. Así que Obededón permitió que Dios fuese Él, yo soy, que se pudiese manifestar como Él es, no como lo hemos puesto, ni como lo hemos pintado, ni como nos han enseñado, ni como hemos pensado, ni como hemos descubierto o como se nos ha mostrado en la visión religiosa. No, como Dios es. Y para que Dios se manifieste como Dios es, necesita un espacio donde haya gente que tenga temor de Dios. Para revelar su santidad, tiene que haber una atmósfera de temor de Dios. La casa de Obededón, lo vamos a ver, eran siervos por naturaleza. Tenían un espíritu de siervo muy especial. Qué diferente a la casa en Kiriat Jearim, de Abinadab, que eran jornaleros. No eran siervos, eran jornaleros. Habían sido tratados para ser leñadores y aguadores toda su vida. Y ese era su trabajo y su función, y la cumplían bien, hacían bien su trabajo, pero solamente por un pacto de vida. Porque si no lo hacían, podían perder la vida. Por tanto, no eran siervos por amor, eran jornaleros por un precio. Pero Obededón tenía un sentido de un linaje de servicio. Después lo vamos a ver cómo se relata bíblicamente eso. Antes que nada, quiero decirte, ¿por qué creo que Dios escogió la casa de Obededón? Yo creo que Dios la escogió porque su anonimato lo hizo idóneo. su anonimato hizo esa casa idónea. Cuanto más fama tiene uno, cuanto más renombre hay en los hombres, cuanto las casas son más renombradas, cuando los sitios son más mencionados, entonces empezamos a tener más protagonismo que el mismo Dios cuando está en ese sitio. Y si algo es hermoso de la vida y de la casa de Obededón, que todavía hasta el día de hoy nadie tiene claro de dónde salió este hombre y dónde estaba. Hay incluso posturas distintas para saber de dónde vino. Y lo que revela es que el anonimato benefició profundamente a Obededón. Lo hizo idóneo. Todos buscaron pasarse el arca de unos a otros porque no sabían qué hacer con ella. Cuando ya no podían contenerla, la pasaban a otro, bueno, te la mando para allá. La abandonaban de alguna forma. El rey incluso la abandonó. La dejó ahí porque ya no sabía qué hacer con ella. Y entonces dice, toma, llévasela ahí a Obededón, pero se la deja sí o sí, le guste o no le guste. Y es sobresaliente cómo ese anonimato fortaleció que Dios se destacase. Este principio es muy importante. Cuanto más anónimos somos, más Dios es destacado. La carencia de trascendencia en nuestras vidas hace que Dios sea trascendente. La carencia de protagonismo en nuestras vidas hace que Dios sea protagonista. La carencia de hombres y mujeres que dejan de ser alguien para que Dios sea Dios hace que Dios sea más Dios. Todos cuando tuvieron el arca se erigieron como protagonistas, manifestaron que el arca estaba con ellos. Y lo que hicieron precisamente fue eso. Quitarle a Dios el protagonismo, hacerse protagonistas ellos y obtener juicio de Dios. Es una sencilla tarea, pero es una tarea muy especial. Es permitir a Dios que sea protagonista. Y cuanto más eres anónimo, más a Dios le haces protagonista. Cuando tú ves hombres en la Biblia que nadie había hablado con ellos, nadie había contado nada de ellos, que nadie había establecido nada con ellos, ellos no pueden de ninguna forma ellos pueden pensar que pueden hacer algo con Dios si ellos son más importantes que el mismo Dios. Pero cuando tú ves a hombres sencillos que no fueron nada ni nadie, entonces ellos como seres humanos permitieron que Dios fuese Dios. Cuanto más sencillo, cuanto menos protagonista, cuanto más anónimo, más idóneos nos hacemos. Las plataformas han dañado mucho a Dios y nuestras propias vidas. Las famas han dañado mucho a Dios y a las propias vidas que se erigen como famosos. La gente que ha sido erigida no como anónima, sino como protagonista de grandes hazañas, ha pervertido muchas cosas por causa de haber sido más protagonista que el mismo Dios. Dios fue Dios en una casa y entonces su bendición llegó como consecuencia. Dios fue sinceramente bendecido en una casa donde se le permitió que la bendición llegase. Dios fue bendición para esa casa y la bendición fue la consecuencia de haber permitido que Dios fuese Dios. Cuando tú miras el pasaje aquí, dice el versículo 10, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. O sea, la hizo llevar. La palabra que se usa es una palabra muy especial porque habla de alguien que se derrama, que está tan quebrantado, tan asustado, que deja así como alargar su brazo y deja algo ahí y se va corriendo. Esa es la palabra que se usa. Es como que tú te deslizas y dejas algo ahí y como que no, y sales corriendo porque tienes tanto miedo de lo que estás haciendo. Ese es el término que se usa. La dejó ahí y se fue. Y esto es sorprendente porque Obed-edom supo perfectamente que el arca no iba a estar muchos días con él. No era posible que David dejase el arca para siempre en ese lugar. Él se había comprometido a llevarla a Jerusalén. Yo creo que Obed-edom sabía que ese era su lugar también. Pero él hizo algo muy sobresaliente. Es que él sabía que aunque su tiempo era corto, supo administrarlo bien. Hay experiencias con Dios que son de corto recorrido. Y hay muchos que a veces no sabemos aprovechar ese corto recorrido de Dios, pensando que todo el tiempo Dios estará conmigo, solo conmigo. No. Hay momentos donde Dios está contigo días, semanas, meses y desaparece de en medio de la situación de la experiencia. Pero
Cuando tú sabes hacer de ese tiempo cronológico un kairos, una oportunidad de Dios, se aprovecha en gran manera. Y 3 meses fue mucho más aprovechable que 20 años con Abinadab. Porque Obededón sabía perfectamente que esa casa, que ese lugar, que ese sitio, el sitio donde Dios había permitido que él estuviera, ahí iba a ser momentáneo, por un corto tiempo. Esa palabra ahí donde Dios dice que permitió que David llevase el arca, es la palabra alguien que se derrama, alguien que estira, alguien que se doblega y lo deja. Y de la misma forma que fue dejado así, fue la misma forma como David vino, ya humillado, sabiendo que tenía que reconocer su realidad, y entonces recibió el arca de la misma forma. ¿Y cómo permaneció el arca en alto? ¿Y cómo permaneció Obededón en su casa? Doblado. ¿Cómo llegó el arca a la casa de Obededón? Doblado. El hombre llegó doblado, David llegó doblado, quebrado. ¿Y cómo permaneció Obededón 3 meses? Doblado y quebrado ante la presencia. ¿Y cómo entregó el arca? Doblado ante la presencia. Yo no veo a Obededón, ah, oh, ya estás por aquí, ah, oh, ya sabe que ibas a venir. No, cada día él sabía que era una oportunidad. Y cada día él sabía que era un kairos que quizás podía perderse. Y dijo, no me lo voy a perder. ¿Cuántas veces dices, Señor, visítame, ven conmigo, y de repente empiezas a percibir que Dios está medio tuyo y ya te pones nervioso y no sabes administrar y ya empiezas a ponerte? ¿No será mejor que permitas que Dios sea el protagonista de lo que está pasando en tu casa o en tu vida, en tu iglesia, en tu comunidad, y dejar que Dios siga haciendo cosas y tú aprovechar el kairos de ese tiempo? La palabra kairos, la oportunidad de esa cronología, de ese crono. David le hizo llevar el arca y un día la tomó. Pero el tiempo de Obededón fue un kairos para él. La presencia de Dios siempre tiene un deseo: hacer que tu cronos, que tu tiempo se convierta en una oportunidad que no debes de desaprovechar. ¿Te acuerdas cuando estaba Jesús en Getsemaní llorando y clamando, viviendo una lucha tremenda, y llama a esos 3 hombres para que vengan a orar por él y se durmieron? Yo me imagino cuántos años después Pedro dijo, qué mala decisión y qué mal que no tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia impresionante que hubiera marcado mucho más su vida que lo hizo. ¿Pero qué les pasó? Se durmieron. No entendieron, no supieron. ¿Cuántas ocasiones los discípulos se durmieron? ¿Cuántas ocasiones las vírgenes se duermen cuando el esposo llega? Obededón aprovechó cada día y cada mañana la oportunidad de hacer a Dios, Dios en tu casa, en tu vida, en tu linaje, en tu hogar. Hacerlo Dios. Mirar a Dios con el temor que merece. Y no con el miedo, sino el temor que merece, porque el temor nos acerca a Dios y el miedo nos aleja de él. ¿Te acuerdas cuando nos decían de niño? No, no hagas eso que Dios te va a castigar. Yo lo escuché muchas veces. No hagas eso que el Señor te va a castigar. Y a veces teníamos esa sensación de un Dios que estaba todo el tiempo flagelando y castigando a la gente porque no hacía lo que se le decía. No, Dios tiene tristeza por la desobediencia, pero eso no significa que Dios no tenga misericordia porque sabe que aún el hombre es débil para poder hacer las cosas bien. Dios nunca pretende que la gente le tenga miedo. Nunca pretende dar miedo. Lo que Él quiere es que se le reconozca como Dios. Y cuando Obededón vio ahí el arca, que se le habían dado así, así como que ahí te quedas, él dijo, aquí hoy, hijo, solamente hay una cosa que hay que hacer. Vamos a permanecer así. Vamos a estar en bendición. Vamos a estar en comunión. Vamos a permitir que Dios sea Dios y sirvamos como si cada día fuese el último día en que el arca estuviera con nosotros. Nadie le dio un contrato para firmar. La vas a tener 3 meses. Y dijo, bueno, pues estemos 1 mes aquí haciendo lo que nos gusta y 2 meses ya lo aprovechamos. No, él miró que cada día era un día con un viaje de ida y con un viaje de vuelta. La segunda cosa que aprendo de esta casa, la primera es el anonimato, la segunda cosa es el kairos de Dios, la oportunidad. Pero la tercera cosa que aprendo de esta casa, la aprendo del hijo pródigo. Y te voy a decir una frase que llegó a mi corazón y la escribí, porque a veces hay frases que tienes que escribirla muy rápido porque empiezas a darte cuenta que tiene una profundidad nada más que la propia frase. Mira esta frase que llegó. La bendición del padre no financia alejamientos de sus hijos. Y esto se basa en el hijo pródigo. La bendición de un padre financió el alejamiento de un hijo. O sea, Dios te bendice para que te alejes de él ¿Cuántas veces tú has visto que Dios bendice a alguien y la gente se aleja de Dios? Están pidiendo un trabajo, Dios les da trabajo. Están pidiendo esposa, les das esposa. Están pidiendo hijos, Dios les da hijos. Están pidiendo bendiciones y Dios les da bendiciones. Y las bendiciones financian los alejamientos de Dios. O sea que Dios parece que tiene que financiar con bendiciones que la gente, cuando está bien, se aleja de Dios. Como ya estoy bien, como ya lo tengo todo, como tengo trabajo, como tengo esto, como tengo todo, como estoy seguro. Entonces, de repente, la bendición del Padre parece que es una financiación de que la gente se aleje de Dios. Cuando en realidad la bendición tiene que ser un testimonio aún mayor de cuán bueno es Dios contigo y cuán apasionado estás por hacer su voluntad cada día. O sea, que las bendiciones financian a la gente el que se aleje. Ya no vengo el domingo, ya ahora no me interesa. No es que ahora yo trabajo, no es que ahora yo tal, no es que ahora, no es que nos vamos a la playa un mes, no es que ahora nos vamos allí a la parcela. Y es que claro, si vamos a la parcela no podemos venir en la semana a la iglesia. O sea, Dios te bendice y financias tu vida alejada de Dios y quieres que Dios te pague con bendiciones que tú te alejes de Él. ¡Wow! Me ministró mucho eso porque dije, Dios mío, yo me di cuenta cómo este hombre tuvo que entender fácilmente que la bendición no era el producto para que se alejase de Dios. Al contrario, como fue bendecido, dejó su casa y cuando fue al arca, el arca a Jerusalén siguió y dijo, ahora yo, David, aquí te sirvo. Dime dónde tengo que estar que yo dejo todo para servirte. Y lo hizo portero de la casa. Por tanto, la bendición de Dios no es la financiación de tu alejamiento de Él. No, la bendición es la consecuencia de tu obediencia y por tanto quieres ser más obediente, más presto a Dios para que Dios sea más honrado, más beneficiado y tú le puedas servir mucho mejor. Y si Él te bendice con un coche mejor, para servirle mejor. Y te da dos casas, pues para que le sirva mejor con dos casas. Y te da mejor sueldo para que así le dé más a Dios. ¿O cómo es? Entonces me da más Dios a mí y así ya tengo más cosas Dios. Yo y Dios, entonces digo, esto no ha concordado nunca. Nunca yo he podido entender que gente muy bendecida está más alejada de Dios que cuando no estaban bendecidos. La bendición no fue la paga. No es la paga que se le exige a Dios. Bueno, sígueme y yo y me bendice. Yo te sigo y dame. No. Sino es la consecuencia del agrado de Dios con una casa. O sea que Obededón fue bendecido por una consecuencia, no porque él buscó la bendición. Él buscó la presencia y le llegó como regalo la bendición. Él buscó el servir a Dios y le llegó como regalo la bendición de Dios. Estos días he estado viendo familias, personas, buenos servidores, personas que han buscado del Señor, que han vivido días difíciles, que han estado en momentos complicados. Hemos orado mucho este tiempo por finanzas, por situaciones, mucho. Y yo veo la bendición que está llegando a muchos de estos hogares por causa de que han sido fieles con Dios, de que son generosos con Dios. Y Dios los bendice. ¿Para qué? Para que sigan siendo una bendición. Una persona me decía esta semana, es que lo más hermoso de lo que puedo percibir, de lo que Dios me ha dado, es que le puedo dar más a Dios. No tanto en lo que se refiere a la economía, en tantas más cosas, porque he estabilizado mi casa, he estabilizado mi hogar, mi familia, para ser más generoso para Dios, para ser más siervo para Dios. Pareciera, amado, que nos hemos acostumbrado a ver hombres y mujeres que cuando llega la bendición se descomprometen, dejan de ser solícitos con Dios, ya no les ves el pelo en la iglesia, no sirven nunca en nada. Se han hecho obstinados, soberbios. ¿No crees que la bendición nos tiene que enamorar más de Dios? ¿Nos tiene que hacer más comprometidos con Dios? La bendición no llegó por el hecho de que Dios estaba ahí. La bendición llegó porque se le permitió a Dios ser. Y cuando Dios es, Dios hace. Yo le dije alguna vez una frase que Dios me dijo hace muchos años. Mira, Pedro, cuando tú busques mi brazo, yo escondo mi rostro. Pero cuando tú busques mi rostro, yo moveré mi brazo. En muchas ocasiones hemos buscado tanto el brazo que Dios ha escondido el rostro. Todos queremos la bendición. Todos queremos que Dios haga cosas con nosotros. Y cuando Dios llega con su bendición, si te veo, no te me acuerdo. Con dolor decimos que no podemos hacer como el hijo pródigo, financiar los alejamientos de la gente por causa de que Dios bendice. La bendición del agradado no es igual que la bendición de aquel que está en el pacto. Tú puedes ser bendecido porque eres hijo de un padre y tu padre te va a dar de comer, aunque sea un desobediente rebelde. Pero es muy distinta la bendición que se recibe por ser un hijo agradable, por ser un hijo que le sirve, por ser un hijo que le amas. La bendición, no es el producto de que Dios te dé algo, es el producto de que Dios es algo para ti. Hay un pasaje aquí, en este, hay un versículo aquí en este pasaje que cuando la bendición empezó a llegar, dice que fue dado aviso al rey David. Me gusta esa palabra. Porque un elemento fundamental de esta casa es que cuando la bendición llega a una casa, la bendición advierte, la bendición crea advertencias, crea señales, la bendición advierte de que Dios está contigo. La bendición que advierte que la casa de Dios, de Obededón, generó bases, una base firme. Ellos dejaron a ser Dios, ser Dios entre ellos, y esa bendición de Dios los hizo que la gente se diese cuenta. Miren, Obededón no mandó un WhatsApp al rey David y decirle: mira, David, mi casa de que esto lleva aquí el arca está chupi rechupi. Está la casa que tú no imaginas cómo estamos. Estamos en una bendición, gloria total. No mandó un libro ni escribió un libro diciendo los 90 días con Cristo. No, Obededón hacía lo que tenía que hacer. Y fue la gente la que vio la bendición y avisó al rey. Es muy distinto, amado, que la gente vea tu bendición a que tú hables de la bendición. Es muy distinto decirle a la gente lo que Dios hace contigo o que la gente vea lo que Dios hace contigo. Es distinto cuando tú hablas a cuando la gente puede ver. La bendición es un resultado que se ve y no hace falta hablarlo. Es como aquel que te está diciendo: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Cuanto más te habla de bien, más te está hablando de lo mal que está. Porque si tú estás bien, no hace falta ni decirlo, se ve que estás bien. Pero cuando tienes que afirmar constantemente lo bien que estás, es porque precisamente no estás muy bien. La bendición más hermosa es la que se puede ver, no la que tú proclamas, la que tú anuncias, la que pones en el periódico. No, la que se puede ver. Cuando la bendición llegó a la casa de Obededón, cuando llegó a esa casa y la bendición alcanzó a todos y tuvo la oportunidad de alcanzar a todas las personas que estaban en su casa, de repente David había dejado allí el arca, entonces ahora David viene allí. ¿Y sabes lo que hace David, amados? Viene de la misma manera como se fue. Humillado, quebrantado y diciendo: vamos a coger. Dice que se quedó semidesnudo. Y empezó a levantar adoración a Dios. Empezó a levantar adoración a Dios. Y empezó a decirle: Dios mío, santo, puro, grande, agradable, perfecto. Y empezó a magnificar el nombre de Dios por su grandeza. Empezó a darse cuenta de la importancia de tratar a Dios como Dios, no como un objeto, no como un ogro. A Dios como Dios. Entonces, el espíritu y la base que dejó esa casa, ay, Dios mío, es la casa que dejó, ese espíritu que dejó esa casa, eso salió, eso descendió, eso siguió, eso fue aroma que siguió a los demás, fue como un río, y David tomó del río que venía de ese lugar, vino aguas salutíferas de una casa, que llegaron a la casa de David en Sion. Dios es Dios. Y ahora David tenía que hacerlo Dios. Lo iba a hacer rey, pero lo tenía que hacer Dios. Como yo les he dicho también, una cosa es hablar del arca de Dios y otra cosa es hablar del arca de Jehová. David conocía el arca de Dios y tenía que conocer el arca de Jehová. Porque el arca de Dios habla de las obras y del poder de Dios, pero el arca de Jehová habla de la santidad de Dios. Una casa que apenas en 3 meses empezó a fluir. Hubo un río, se derramó. La presencia empezó a respirarse otra vez. La casa de Obededón cambió los miedos en admiraciones. Transformó, amado, las tendencias de aquellos años. Por un montón de años, ciento y pico de años, la tendencia era un Dios que pasaba desapercibido para la gente porque nadie quería tomar quién era él. Y de repente Obededón transformó, cambió la estación espiritual. Yo le hablé a usted de los tres meses, porque los meses habla de las estaciones, tres meses habla del cambio de estación. De repente venían de un invierno y Dios trajo un verano abrupto. Pasando de un invierno frío, Dios trajo una casa que transformó la estación en una atmósfera de verano, de fruto, de bendición, de color, de brillo, de luz. ¡Wow! El viento de Obededón vino para transformar las estaciones, para cambiar las tendencias de sus días. Yo te digo algo, ¿quién puede cambiar las tendencias de nuestros días? Dios no es hablado. Ayer mi esposo y yo caminábamos por la calle, ayer o antes de ayer, y oíamos a la gente, a unos jóvenes hablar con unas blasfemias, con unas palabras. Estábamos tan entristecidos de ver niños hablando con una tan soeces. Le decía mi esposa, es que esta generación ha crecido sin Dios. Sacaron a Dios de sus vidas. No saben, no entienden, no quieren a Dios, no han conocido a Dios. Ha sido sacado de ellos. ¿Quién puede cambiar esto, amado? Solo lo puede cambiar la presencia. No hay otra manera, ni mucho culto, ni mucho evangelismo, ni mucho cantar, ni mucho concierto. Esto solo lo puede cambiar un acto sobrenatural de la presencia traído a un lugar donde haya un viento del Espíritu. Si no, esto no lo cambia nadie, amado. Esto es ingobernable. El mundo es ingobernable ya. Ya no se saben ni gobernar a ellos mismos. Ya no tienen ni capacidad para gobernar a la gente. Le digo más, no hay más revoluciones ni más guerras porque Dios las tiene detenidas. Pero el Dios que levantara la mano, nos comemos unos a otros. Porque esto es ingobernable. Mire, le voy a decir más. Si se le ocurre a cualquier nación del mundo ahora volver a confinar a un país durante tres meses, si se le ocurre confinar a un país durante tres meses, te aseguro que se arma una guerra civil. Porque la gente no iba a aguantar eso ya. Les iba a dar lo mismo COVID que COVID. Si se le ocurre a alguien volver a confinar la libertad de la gente se rebela. ¿Por qué? Porque, amado, no hay ya en este momento contención ni sujeción en el mundo. No existe eso. Y de repente, ese fue el espíritu que existía en los días de Obededón. Nadie tenía contención de nada. Y de repente esa casa cambió. Fíjese, cambió el oficio incluso. Porque había hombres que estaban acostumbrados a tener que ser pagados por servir. Y ahora dice Dios, no, espera, es que servir es un privilegio. Y Obededón te lo va a demostrar, que es un privilegio servir a Dios. Te hago una pregunta. ¿Es un privilegio servir a Dios? ¿O es, ay, qué pesado, otra vez? Ay, otra vez, Dios mío, es que madre mía. Cuando antes íbamos a la iglesia, a limpiar la iglesia, no había que pagar para limpiar, porque íbamos a servir a limpiar. ¿Ahora quién quiere ir a servir a limpiar? Ah, no, paguemos a alguien. ¿Pero no es un privilegio? A ver, tú imagínate que tú supieras que la presencia está todos los días en ese lugar. ¿Irías a limpiar? Lo que pasa es que si tú no ves el lugar como presencia, sino el lugar como lugar, entonces te has olvidado de lo que significa el servicio a la casa de Dios. Eso es lo que hizo Obededón. Cortar una tendencia de jornaleros y establecer siervos porque amaban a Dios. La bendición incluyó una reciprocidad. La palabra ahí que se usa, que bendijo Dios, es una palabra que habla de la reciprocidad, de ser bendecidos y de bendecir a Dios. O sea, es una transferencia recíproca donde unos son bendecidos y otros bendicen. Dios te bendice y tú le bendices. Tú te inclinas y Él se inclina para bendecirte. Entonces Él se inclina para bendecirte. Es una reciprocidad, la palabra barak. Su bendición incluyó a todos. Mira el versículo 12. Fue dado aviso al rey David, Jehová ha bendecido la casa. Se ha establecido una reciprocidad. Dice, y ha bendecido la casa y todo lo que tiene. Bueno, es que en la casa no está incluido todo lo que tiene, es que son cosas diferentes. Hay dos cosas distintas. Una cosa es la casa y otra cosa es lo que tiene la casa. Una cosa es bendecir el ambiente, bendecir el lugar, que haya mejores cosechas, mejores cosas, pero otra cosa es que Dios bendiga la casa. Y en la bendición de la casa sucede algo muy hermoso. Y quiero que leas conmigo, ¿dónde está la bendición de la casa? ¿Dónde está? Porque una cosa es bendecir las cosas, pero otra cosa es bendecir la casa. Ven a 1 Corintios 26, 4 al 6. 1 Corintios 26, del 4 al 6. Primera de Crónicas 26. Muy bien. Es que he dicho Corintios, perdón, es que como Corintios, no, Primera de Crónicas 26, del 4 al 6.
Los hijos de Obededón, Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obededón. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados.
¡Qué mejor bendición es que Dios bendiga un linaje! Por eso la palabra que se usa ahí, que bendijo la casa, bendijo el linaje. Esa es la mejor bendición de todas, el linaje. ¡Wow! Cuando Dios es capaz de poner a 8 hijos a servirle como porteros, a servirle como siervos del altar, siervos de la presencia, siervos del tabernáculo, siervos del arca. ¡Oh, qué bendición! ¡Oh, el Señor me ha bendecido con una cosecha! Sí, sí, eso es maravilloso. ¡Oh, el Señor me ha bendecido con un coche nuevo! ¡Gloria a Dios! ¿Qué tal si Dios te ha bendecido con 8 hijos que le sirven? ¡Oh, Dios mío! Eso no se paga con precio. Él dice que tuvo 8 hijos y 62 nietos. Madre mía, Dios mío. Y cada uno de ellos en un linaje de bendición, de servicio, de hombres que afinaban todo el tiempo, afinando, dando la nota del servicio a Dios. ¡Qué maravilloso! La bendición de Dios en una casa que perpetuó un linaje de siervos. Cada hijo que nacía era mejor. Dice que nacieron hijos que fueron señores sobre las casas de su padre, o sea que no eran cualquier mequetrefes, eran hombres con una profundidad, hombres que seguían, a los cuales les seguían, hombres que tenían corazón, deseo de Dios. ¡Qué hermoso el deseo de Dios! Cercanos a Dios, una generación de siervos cercanos, porteros de la casa, porteros del arca. ¡Oh, qué bendición! Eso garantizó la señal constante de Dios en la casa de Obededón. La señal constante fue que el arca no fue un amuleto. La señal fue su presencia. Eso fue lo más hermoso, su presencia con ellos. Ese fue el linaje de una generación de hombres que amaron la presencia. Obededón es una casa anónima, pero de hombres con nombres para Dios. Obededón es una casa de un linaje de hombres presentes, señores sobre sus casas, varones valerosos, esforzados, wow, competentes. Una casa atestiguando la presencia de Dios. Los hizo deseables, los hizo fuertes, valerosos. ¿Cuál fue el regalo de la bendición de Dios sobre Obededón? ¿Que le dio más tierras? ¿Que le dio esa noche o ese día un cabrito para comérselo? ¿Cuál es la bendición más grande que tú puedes tener en tu casa? Si yo pienso en la mía, que mis hijos sirvan a Dios. Si pienso en lo mío, que mis hijos nunca se olviden de Dios. Si pienso en lo que yo tengo, que de mis hijos fluye un linaje que quiere estar con Dios. Si pienso en los míos, son en mis nietas que sirvan a Dios, en mis hijas que sirvan a Dios, en mis nietos que sirvan a Dios, que mi Ezequías, que mi Isaías sirvan a Dios. Tienen nombre de reyes y de profetas que sirvan a Dios, que Noé, que sirva a Jehová Dios, que no, que Seth, que sirvan a Jehová su Dios. Yo pienso en ellas, en Elizabeth, en Lidia, digo, servidoras de Dios. Dice que Dios bendijo la casa. ¿Qué es la casa? Por eso hace una distinción entre bendecir la casa y las cosas que tenía. Una cosa son cosas, otra cosa es la bendición de las personas, de las vidas. ¡Qué bendición más grande! Su regalo fue que su casa fue siempre una casa, guardianes, porteros de su presencia. Se les menciona, tú míralo, en diferentes puntos, en Crónica, en 15, capítulo 15, en el 16, se menciona a Obededón como los porteros, los que estaban a la puerta, elegidos para estar a la puerta, porteros de la casa de Dios. ¡Oh, qué privilegio! Ellos que decían, ¡oh, madre mía, esta noche me toca turno de noche, madre mía, qué pesado se me va a hacer! No, era un privilegio ser porteros de la casa de Dios. ¡Qué honra más grande estar cerca! Había una transferencia, yo creo que había una transferencia que traspasaba aún la tienda y los mantos de esa tienda. Se llevaron el arca, pero nunca le quitaron la presencia. Se llevaron el arca, David se la llevó. Se llevó el mueble, pero no quitó Dios de la casa de Obededón la presencia. Por eso esa casa es una casa anónima, pero con una vida, con un fluir, con un corazón, con una intención, anónimos, pero trascendentes, que hicieron a Dios protagonista y no ellos. Protagonista fue Dios, no ellos. Por eso el relato no incluye hablar tanto de las cosas de Obededón, sino hablar de lo que Obededón hizo para que Dios fuese Dios en medio de ellos. Señor, perdónanos, porque cuando tu presencia viene nos elegimos como protagonistas y somos nosotros los que mostramos lo que Dios ha hecho, lo que nos ha mostrado, lo que nos ha revelado, lo que nos ha dicho, y Dios me dijo, Dios me habló, y Dios esto, y nos mostramos todos como hombres y mujeres que revelamos la presencia de Dios en todas las experiencias que tenemos. Pero no podemos dejar de hacer que Dios debe ser el protagonista, no nosotros. Que Dios debe ser el que tiene que estar ahí, el que tiene que sacar a lucir su nombre. Que Dios sea Dios. Eso es lo que hizo más poderoso Obededón que nadie. Dejó que Dios fuese Dios, lo que Él es. Todos buscaron hacer de Dios algo para ellos, pero Obededón hizo que Dios fuese Dios. Volvió a demostrar, establecer, dejar como base, como principio, que cuando Dios está en un lugar y es Dios y está agradado, la bendición fluye sola. Gracias, Señor. Ven, ven. Y usa esta casa para transformar lo que aquí está afuera, Señor. Por favor. Si tú no haces un cambio abrupto, no será posible. Si tú no haces algo, no será posible. Gracias por esta tarde y por esta palabra. Tu nombre sea bendecido y adorado. En el nombre de Jesús. Amén.